Contar ella en unos segundos, pero antes, como cada día y a esta hora de la tarde, saludo a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Vamos a poner la mirada en la historia de Raquel Alonso, pero sobre todo en este presente que tiene ahora, ¿no?, con este recurso, puesto que de momento, bueno, pues no le niegan esa patria potestad a su marido encarcelado.
Que es una situación que a todos nos llama muchísimo la atención. Supongo que, bueno, este hombre ha sido encarcelado por un delito, está cumpliendo su condena, supongo que tendrá un determinado comportamiento en la cárcel que se habrá tenido en cuenta para evaluar cuál es su posible reinserción o no. Siempre tenemos que recordar que la pena de cárcel en nuestro sistema no va encaminada a retirar de la circulación a las personas o a vengarse de ellas, sino a propiciar que se reinserten, es decir, la finalidad de la pena es que vuelvan a la sociedad como ciudadanos corrientes, capaces de vivir en sociedad, ¿no? Y de entrada, bueno, pues hay que tener una presunción favorable, pero claro, es muy delicado pensar que en un caso como este, y además en un caso donde, aunque no se llegara a materializar el delito al que estaba encaminada su actividad, era un delito muy grave, pues naturalmente para pensar en su capacidad de ser un padre en condiciones, es muy normal y es muy natural que quien está afectado directamente tenga sus serias dudas.
Raquel Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La jueza ha dejado ahora en suspenso esa patria potestad, pero tu ex marido la podrá recuperar cuando salga de prisión. Claro, tú te estás preguntando, o preguntas incluso a la justicia, si tus hijos no forman parte de la seguridad nacional, ¿no?
Efectivamente. A ver, el primer paso que hemos dado, que es muy, muy pequeño, que es que sí que nos han concedido el ejercicio, me han concedido el ejercicio en exclusiva de la patria potestad de la niña, por ahora, igual que se han suspendido las visitas y las llamadas, pero lógicamente dentro de un año y medio, cuando él salga, que será en junio del 2022, él podrá restaurar y solicitar un cambio de medidas. Efectivamente, como bien dices, si el juez, bueno, el Tribunal Supremo, porque él fue condenado por la Audiencia Nacional y después la sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo, lo consideró un peligro para la seguridad nacional, entiendo que dentro de la seguridad nacional estamos todos. Además, Pilar, este señor no fue... estamos viendo muchas detenciones de muchos yihadistas donde se autoadoctrinan simplemente viendo vídeos del Daesh, jóvenes que están cayendo a través de videojuegos, pero es que él quedó demostrado en la sentencia que pertenecía, además, estaba integrado dentro de la brigada Al-Ándalus, con lo cual ya el peligro no solo se limita a él, sino también a todos sus correligionarios. Lógicamente, además, él cuando cumpla la condena y salga de prisión, él no ha acabado su condena. Él luego sale, tiene otros 6 años de libertad vigilada. Con lo cual, bueno, estamos viendo también, estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo en que las condenas están lógicamente para los programas de reinserción, ¿no? Para ayudar a las personas a que luego vuelvan a integrarse en la sociedad. Pero yo creo que también estamos viendo un poco cómo en el caso, ¿no?, de la radicalización extremista, es bastante complicado el tema de la reinserción, porque deberíamos de tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando ellos son detenidos, cuando ya han dicho que van a hacer la yihad, ellos la están cumpliendo. Es decir, en el momento en que ellos pronuncian esa palabra, para ellos siguen haciendo la yihad. Da igual si están en prisión, da igual si consiguen marcharse a Siria, atentar. Cada célula tiene un objetivo, y en el caso de estos señores era enviar a mujahidines y irse ellos mismos, ¿no? Inclusive quedó probado en el sumario y en la sentencia que hasta estaba adoctrinando a los menores y trataba de llevarse a mí mismo.
Sí, ahora vamos a esa historia, ¿no? Que es la historia en que tú vas, bueno, pues viviendo en primera persona esa radicalización del hombre con el que te casaste. Pero por volver mínimamente y unos instantes a la situación actual, no a lo que estás peleando ahora, es que la ley no contempla el retirar la patria potestad por los hijos por pertenecer a una célula terrorista. Sin embargo, por ejemplo, si lo contempla por abandono, creo que te vas a agarrar un poco a eso en el recurso, porque desde hace tiempo no hay relación entre tus hijos y tu ex marido. Sí, al principio creo que ellos sí fueron alguna vez a visitarle en la cárcel y luego ya se cortó esa relación, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, llevas toda la razón. Hoy por hoy, la ley de privación de patria potestad no lo priva por el caso de yihadismo, en cambio sí por abandono. Hay que recordar que la patria potestad no es algo físico. O sea, la patria potestad es algo que se puede ejercer aun estando en prisión, a pesar de lo que dice la sentencia. Él podría haber llamado a sus hijos, él podría haber solicitado visitas, porque las visitas solo las puede solicitar él. Aunque yo hubiera querido llevar a mis hijos a verle, que por supuesto no lo hubiera hecho en ningún caso, pero aún así, lógicamente, podría haberlas solicitado, podría haberlos llamado. Hemos estado en una pandemia, ni siquiera ha llamado a casa para ver cómo estaban sus hijos. Con lo cual, lo que quiere decir es que la patria potestad no es algo físico, sino que se puede ejercer aún estando en prisión, eso por un lado. Y luego, por otro lado, evidentemente, al único que me puedo agarrar es a ese abandono de estos 5 años, que lleva sin hablar con ellos, no sabe nada sobre sus estudios, ni cómo están de salud, ni las secuelas que les quedaron, ni los tratamientos psicológicos, a pesar de que sí que lo aporté todo, se aportó toda la documentación. Entonces nos tenemos que agarrar a ese abandono, lógicamente, que hay, y para poder intentar retirarle la patria potestad. Es cierto que al principio, cuando a él lo detienen, mis hijos le escribían cartas, pues primero porque él así nos lo pedía, ¿no? Decía que los presos en prisión, cuando no tienen familia, pues los trataban muy mal. Yo por supuesto no creo en eso, pero bueno, aún así sí le escribieron sus cartas. Yo llevé a mi hija pues como 4 o 5 veces, 5 visitas hay de la niña probadas, porque hay que entender que la niña tenía 6 años en ese momento. Entonces, equivocándome o no, porque yo creo que a día de hoy no sé si igual me equivoqué por llevarla a ver a su padre, porque al fin y al cabo se me está juzgando por eso, a una niña de 6 años que acaban de detener a su padre, que ha salido esposado, a cara descubierta en todos los medios de comunicación, tú no la puedes decir, tu padre era un terrorista, se iba a ir a matar a gente. A esta niña había que ir progresivamente a hacerla asimilando todo lo que había ocurrido. Es cierto que la niña luego va creciendo y a través inclusive de las llamadas que él la hace es cuando la niña empieza a sentir rechazo, con llamadas como si no rezas tú serás la culpable de que yo esté en prisión, o no puedes tener un perro y tienes que sacarlo de casa a pesar de que los psicólogos no lo habían recomendado porque los ángeles no van a entrar en casa, ese perro tiene que salir. La niña va creciendo, igual que el mayor ha ido creciendo, y los dos han ido asimilando sin que yo les pusiera trabas. Yo solo les he ayudado psicológicamente, en sus estudios, económicamente, y bueno, pues lo que hace una madre, ¿no? Luchar por la seguridad y la protección de sus hijos a pesar de las amenazas también que llevamos sufriendo desde hace 6 años. Gracias.
Amenazas que además seguís sufriendo, dices, del entorno de tu exmarido, bueno, o consideráis que vienen de ahí. Oye, pero Raquel, ¿cómo recuerdas entonces el inicio de la radicalización de tu marido? ¿Qué edades tenían en aquel momento tus hijos? ¿Qué situaciones empiezas a vivir en casa y sobre todo con respecto de tu marido, de tu exmarido, con respecto a tus hijos? ¿Qué pasa?
Pues la verdad es que como fue todo bastante rápido, porque la verdad es que este tipo de radicalizaciones suelen ser rapidísimas, como en 1 mes o 2 meses, yo empiezo a ver que llega a casa ya con libros de religión, que pretende que los niños recen las 5 veces al día, que ya no se podía ver la tele, que no quería que escucharan música, que quería que fuera al colegio para prohibir, para que no les dieran esa asignatura a los niños, que quería que la niña llevara pantalones en vez de la falda del uniforme. Entonces yo empiezo a ver primero, lógicamente, después de 20 años de matrimonio, Pilar, aparte de que también hay que contextualizar, en el año 2011, cuando él se radicaliza, apenas sabíamos nada de yihadismo. Entonces, claro, lógicamente...
¿En el año 2011 cuánto tiempo llevabais juntos?
20 años.
O sea, llevabais 20 años cuando empiezan, claro, a todo esto, ¿no?
A raíz de la muerte de su padre, él empezó a acercarse a la mezquita de la M30 y ahí fue donde empezó a cambiar. Ya quería que los niños fueran a la mezquita a aprender árabe, cosa que yo no me opuse, porque al revés, un idioma más me parece cultura y me parece enriquecedor. Entonces, según fueron avanzando los 4 años, yo ya veía que los niños empezaban a estar raros, ¿no? Como que tenían miedo, no querían quedarse solas con él. Siempre que salía de casa querían venir conmigo y no querían que los dejara con los abuelos. Y bueno, pues un día bajo a por el pan, me bajé con la niña, le dije al mayor que se viniera, dijo que no, que estaba jugando a la Nintendo. Entonces, cuando subo ya de por el pan, le veo con la cara blanca y ya cuando se marcha en la mezquita, digo, ¿qué está pasando, cariño? Entonces ya me dijo el contenido de los vídeos que le había ido enseñando. le había enseñado vídeos de decapitaciones, le había enseñado vídeos de cómo se inmolaba un joven de 24 años en una base militar matando a 70 personas, caras de niños destrozados. Él actualmente hasta lo define como imágenes aptas para ningún ser humano. Ahí empieza mi alerta. Mi alerta empieza ahí, digo que algo está pasando. Es más, un día que salimos a la celebración, salí con mis padres, nos siguieron 4 coches. Yo ya me pongo todavía más en alerta, vamos a denunciar a la comisaría y nos dicen que es que mi marido está siendo investigado. No nos dicen por qué cuerpo ni por qué motivo. Yo estaba totalmente descolocada, aparte es que no sabía por dónde estaba llegando. La presión era tal en casa que yo la única solución que se me ocurre pues fue exigir una conversión al Islam con el fin de que el hostigamiento viniera a mí y a los niños los dejara un poco tranquilos, ya que él pasaba mucho tiempo fuera y estaba prácticamente las 24 horas en la mezquita. Entonces, bueno, pues sí, es cierto que fueron 4 años de tortura psicológica, yo lo recuerdo así. Y lo peor es que no acabó ahí, no acabó con su sentencia, no acabó con... porque ellos se radicalizan más en prisión. Yo el otro día cuando le vi en el juicio, pues bueno, prácticamente no, el español ya lo tiene bastante, para mí era difícil, es un sentimiento mío, era difícil entenderle, la barba, yo conozco muchos signos de radicalización y en fin, entre las llamadas más respecto del otro día, pues bueno, al 90% casi diría que sigue radicalizado y que él sigue ahí en sus 13.
Estamos hablando con Raquel Alonso, nos está contando la historia de, bueno, pues la radicalización, ¿no?, en muy poco tiempo de su exmarido, de cómo afectó eso ya en su momento a sus hijos psicológicamente, la detención, y ahora de que quedan menos de 2 años para que salga de prisión, pues bueno, esa otra pelea, ¿no?, la pelea porque le retiren la patria potestad de sus hijos. Lorenzo, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Raquel.
Sí, la verdad es que, bueno, la pregunta que surge inmediatamente es si de cara a ese momento, ¿no?, en el que él salga, estáis planteando recoger toda la documentación que prueba pues esta persistencia de su radicalización, también para llevarla al juzgado. Yo no sé, tengo la sensación de que en un caso como este, el juez o la juez que decida será sensible y no decir a la ligera. También si hay amenazas y todas estas cuestiones son comportamientos que manifiestan que su reinserción no se ha producido. No sé si estáis intentando recopilar todo este material para en su momento hacerlo valer. Y también, otra pregunta, no sé qué le destinaron a tus hijos, porque este es un problema que en cierto modo desaparece. La patria potestad es un problema que desaparece con la mayoría de edad.
Tu hijo ya es mayor de edad, su hijo ya es mayor de edad, ¿verdad?
El mayor es de edad.
Y la niña es la que tiene 13, ¿no?
Sí. Efectivamente, sí. Y sobre lo que quedan muchos mayores. Bueno, contestando a Lorenzo, por supuesto, vamos a ver, nosotros tenemos toda la documentación y así lo hemos presentado en el juzgado y en el recurso, pues bueno, lo presentaremos en la audiencia provincial y si la audiencia provincial pues no nos dará la razón, pues nos iremos al Supremo y si el Supremo no nos da la razón, seguiremos peleando. Yo desde luego llevo ya 6 años y medio peleando y voy a seguir peleando por la seguridad de mis hijos y porque también tenemos que entender que esa lucha nos toca a todos. Que a mí me ha tocado, fui creo que de los primeros casos en España, o por lo menos el primero que habló, pero hay muchos casos, hay muchas familias en circunstancias parecidas a la mía, con menores que están sufriendo mucho, que sus progenitores han sido detenidos. Nosotros desde la asociación estamos tratando muchos casos parecidos al mío, y de verdad que no solo es uno, son muchas familias las que estamos ahí. Es cierto que la patria potestad no recoge el yihadismo, tal vez habría que impulsar una reforma legislativa. Pero yo creo que en una patria potestad lo primero que debe de quedar es o debe de primar es el interés del menor. Esto no es una lucha de padres. Yo no quiero nada para mí. Yo lo único que quiero es que se proteja a mis hijos. Y a pesar de todo, el mayor es mayor de edad. No nos olvidemos que yo no quiero ni pensar cuando él salga si pudiera volver a intentar. Da igual que sea mayor de edad. A los menores hay que protegerlos y a los jóvenes también, porque podrían volver a intentar ese tipo de recapitalización. Por supuesto, tenemos toda la documentación, Lorenzo. Es una de las cosas de las que más me cuido yo, sobre todo cuando doy una entrevista o cuando he salido alguna vez en prensa. Siempre tengo toda la documentación que avala, todas mis manifestaciones, pero más que nada pues porque creo que es importante, ¿no?, tener criterio para hablar y también por vosotros, ¿no?, por todos los medios que nos estáis ayudando a dar visibilidad a este tema, ¿no? Está todo comprobado, tenemos toda la documentación y, por supuesto, ahora la Audiencia Provincial presentaremos más documentación todavía de la que presentamos en el primer juicio, aunque quedaba aprobado el fin, ¿no?, el peligro de esta persona, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Si un Tribunal Supremo lo considera un peligro para la seguridad nacional, cabe decir que estamos todos dentro de ella, ¿no?
Raquel Alonso, que bueno, la fundación a la que se refería es la Asociación contra el Radicalismo Extremista y Víctimas Indirectas, de la cual también es fundadora. Gracias por contarnos tu caso, que como tú dices fuiste una de las primeras además en España en sacar a la luz un caso como este, y ahora la lucha en la que estás en este momento también. Gracias, buenas tardes.
No, gracias a vosotros por de verdad por invitarme a vuestro programa y por dar visibilidad a un tema que en cierto modo nos toca a todos. Muchísimas gracias por todo.
Gracias.